Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4:01 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, donde estamos disfrutando un clima 32 grados aquí en el lugar donde yo estoy. Allá en la Ciudad de México está Venus Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y estamos esperando que se conecte Bernardino Esparza, porque creo que se nos congelaba Bernardino Venus.
Se congelaba. Será por el calorcito. Aquí estamos en la Magdalena Contreras a 28 grados. Se siente el calor.
Claro que hace calor, pues ya estamos a mediados de abril ya.
Sí, ya.
Estamos entrando los meses de más calor y mientras no llueva, pues el calorcito es el calorcito. Así bueno, y mientras sea el calorcito, el presidente de China, Xi Jinping, anda en gira artística por varios países del sudeste asiático. Ya estuvo en Vietnam, está en Camboya, está en Indonesia, está viajando por todos lados. ¿Por qué? Porque cuate quiere cortejar a los países del mundo, a todos los países del mundo que se sienten ofendidos por los aranceles que el señor Donald Trump injustamente o estúpidamente le ha impuesto a los países del planeta Tierra, sin considerar a Rusia. Rusia no la tocó, y a México, si no hubiera habido un T-MEC, quién sabe cómo nos hubiera ido, igual que a Canadá. Entonces, mientras Trump desata su guerra de aranceles, Xi coqueteando con el mundo. Él promete inversiones chinas en estos países, promete comercio, no sé si justo, pero promete comercio, y promete crear un frente común para oponerse al proteccionismo del presidente gringo. Él dice que China no es el problema, que China es la solución. Y obviamente el señor Xi Jinping tiene en la mira, tiene en su miradita a un país llamado México. Él ya ha coqueteado con la presidenta de México, en el plan político, no se me malinterprete. El 4 de junio, apenas había ganado la elección presidencial, la presidenta electa en aquella época, Claudia Sheinbaum, se reunió y recibió al embajador chino Zhang Run, quien le llevó una cartita escrita para felicitarla por Xi Jinping. Luego, el 18 de noviembre del año pasado, en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, ahí en Brasil, la presidenta tuvo una reunión breve, bilateral con el presidente chino. Ya sabes, al final de estas reuniones que dicen, se hablaron de vínculos históricos, en un ambiente de amistad, de camaradería, se buscó la manera de mejorar los lazos comerciales y culturales de ambos países. Lo que hablaron, solamente ellos y sus principales asesores lo saben. La revista Foreign Policy, que es una revista muy respetada alrededor del mundo, especializada en cuestiones de política internacional, sugiere que después de que Xi vio que México consiguió ciertas concesiones arancelarias de Trump gracias al T-MEC, pues Xi dijo, México debe ser un socio estratégico para nosotros. China, como ya lo ha hecho hasta ahorita, quiere seguir usando a México como un puente para evadir los aranceles de Estados Unidos, aprovechando las reglas del T-MEC. O sea, China quisiera invertir, mandar a sus empresas a invertir a México y de aquí exportar a Estados Unidos. Lo pueden hacer, nada les impide, pero tienen que satisfacer las reglas de origen que exige el T-MEC, y si no las satisfacen, pues van a tener que pagar los aranceles altos que está cobrando Mr. Trump. A ver, esta estrategia indudablemente es inteligente y es lógica por parte del presidente chino. Y en México muchos están diciendo, caray, México debe pegarse a China. Pero hay que decirlo, China no es un socio muy confiable tampoco. Vean la manera en que agrede a sus vecinos de Asia. Dice que el mar de China llega hasta donde no debería haber el mar de China. Inventa islas ahí en el mar y dice que es territorio chino y le quiere robar territorio a Indonesia, le quiere robar... O sea, China es un país que también es potencia, no son buenas personas las potencias. México sí se podría beneficiar con infraestructura, tecnología y manufactura si China invirtiera más en México. Ya ha invertido hasta el momento 3.600 millones de dólares y el comercio bilateral supera los 100 mil millones de dólares. El problema es que México le compra mucho a China y China no le compra casi nada a México. La dependencia de México de China es terrible. Entonces tenemos que ver de qué manera también nos zafamos de esa dependencia. Tanto exportamos demasiado a Estados Unidos e importamos demasiado de China. El problema también es de que Trump no creo que vea con muy buenos ojos que su principal socio comercial empieza a coquetear con China. Yo creo que la presidenta Sheinbaum es muy consciente de que Trump es un tipo celoso, caprichoso, que no olvida ni perdona. Si no, pregúntenle a los gringos que ya están siendo perseguidos en Estados Unidos porque en algún momento se enfrentaron a él. Entonces, yo creo que es interesante lo que está ocurriendo con el presidente chino y la presidenta Sheinbaum, que ha demostrado hasta el momento usar la cabeza fría. Con China también la tiene que usar, tiene que ser cautelosa, tiene que aprovechar el interés que tiene Xi Jinping de invertir en México, pero sin comprometer la soberanía mexicana ni sus vínculos tan cercanos con Estados Unidos, porque nos guste o no, nuestro vecino Estados Unidos y con China nos separa un gran océano que es el Pacífico. Entonces también hay que tener consciente que el mundo se está reconfigurando, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no solamente es comercial, es una guerra hegemónica para ver quién va a ser la potencia dominante en las próximas décadas. Entonces la presidenta va a tener que jugar bien este juego, va a tener que usar sus cartas, las que le toquen inteligentemente, porque si las juega mal, a México le puede ir mal, mi querido Venus.
Así es. Mira, yo soy de la idea, Eduardo, estoy de acuerdo contigo, no nada más es lo económico, es una lucha por la hegemonía mundial. Y estos son los dos más grandes competidores, Estados Unidos y China. Y pienso que nuestra posición estratégica, o sea, la geografía nos va a decantar, queramos o no, hacia uno de estos competidores que es Estados Unidos.
Ya nos decantó, no nos hagamos.
Yo siempre he sido de la idea, Eduardo, lo he dicho, lo he escrito, México tiene que estar con Estados Unidos, no con China. Sé que también hay una buena oportunidad por parte de los chinos, pero como están las cosas, nos caerá mal Trump y todo, pero los gringos no son tontos, se darían de inmediato cuenta. Y eso podría lastimar la relación que hay entre México y Estados Unidos, que de por sí es muy frágil y de por sí está con pincitas, en cualquier momento se cae o nos imponen aranceles. Pero no hay de otra, yo lo veo así, el destino.
No hay de otra, yo estoy de acuerdo. Pero que digas que los gringos no son tontos, ahorita están siendo algo peor que tontos.
Sí.
Están haciendo caso y están siguiendo los caprichos de un personaje que quiere ser, bueno, que está tratando de ser un dictador en Estados Unidos. Sí, está violando la ley un día, sí, y el otro también. Entonces, yo creo que ahorita Estados Unidos ahorita está pasando por un periodo de estupidez colectiva.
Sí.
Porque no puede ser tanta tontería que vemos diario de un presidente fanfarrón, mentiroso, que dice que está ganando de todas, cuando es evidente que no lo está haciendo. En fin, así está el asunto con Xi Jinping, que quiere coquetear a México. La presidenta tiene que ser cauta.
¿Mensajes? Lo ha sido y lo seguirá siendo, estoy seguro.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Regreso. Bernardino Esparza, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están a todos ustedes? Gusto en saludarlos.
Bueno, que ya jaló tu internet, me da mucho gusto.
Sí, ya está jalando, muchas gracias.
Mucha gente se va a preguntar qué diablos hacían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son por los que más ha llorado la gente ante esta inminente desaparición del Poder Judicial, como lo hemos conocido, y la creación de un nuevo poder que surgirá de elecciones de juzgadores y juzgadoras el primero de junio. A ver, yo veo los datos y es para dar miedo. La Corte ya dijo que ya no va a atender asuntos más que prioritarios o de atención urgentes. Pero hasta el cierre de febrero, fíjate, la Corte tenía pendiente en el pleno 304 asuntos, 664 asuntos pendientes en la primera sala y 132 en la segunda sala. Estamos hablando que estos ministros se van y dejan más de 1,000 asuntos pendientes que no pudieron, que no quisieron, que no les interesó, que no tuvieron tiempo, que lo que sea. Pero aquí hay 10 casos en que los juzgadores máximos del país, por la razón que querramos o que nos quieran dar, incumplieron con su mandato, que era la de impartir justicia, o estoy siendo demasiado severo.
Pues entre que sí y entre que no, Eduardo, sobre todo porque hay que tomar en consideración que pues ya se viene la reforma judicial, o mejor dicho, ya estamos en un proceso judicial electoral.
No, me queda claro, pero los asuntos pendientes que hay...
Los asuntos son los asuntos. La gente no puede estar esperando a ver qué pasa con la reforma judicial y si van a votar o no van a votar.
Pero la pregunta es por qué quedaron tantos asuntos pendientes.
Es que, ¿sabes qué, Eduardo? Lo que yo he observado dentro del Poder Judicial en su momento, ha habido mucho rezago de muchos asuntos, de muchos expedientes. Eso es natural. ¿Qué? Eso sí te lo puedo decir natural, porque en principio lo que yo también he observado es que ha faltado personal para que realmente atiendan rápidamente todos estos asuntos. O hay asuntos que llevan muchos años en juzgados, en tribunales, en juzgados y llegan a la corte y que no han podido ser resueltos en un momento determinado, porque también muchas veces cuando en un expediente se pide la autorización o se está investigando a alguna autoridad, esa autoridad no está respondiendo en tiempo y en forma. Entonces, todo eso va atrasando, por supuesto, el trabajo y la labor de la Administración de Justicia en el país. Hoy, actualmente, ya a partir de, pues, digamos, de la próxima semana, los ministros van a sacar los casos más urgentes. Temas, por ejemplo, de derechos humanos, temas de atención a protección de menores, adolescentes, en este caso, niñas y niños y adolescentes.
Pero como me lo acabas de explicar, mi querido Bernardino, sí, no garantiza que saquen estos asuntos.
No los van a sacar.
Estos más de 1,000 asuntos que dejan pendientes, puedo apostar sin ver que hay muchos asuntos pendientes que ahí se quedaron en el bote de la basura o en el cajón de algún ministro. Sí, Venus.
Sí, y además a discreción, porque yo pienso que está en la fase de, como el Titanic cuando se hundió, que ya todo el mundo dijo ya, sálvese quien pueda. Yo pienso que la Suprema Corte, esta Suprema Corte ya tiró la toalla, ya se va a desentender, ya saben que se van a quedar sin trabajo, ya aceptaron la realidad. Y eso de los casos, Eduardo, fíjate que ellos van a poder decir este caso sí, este caso no, y lo van a poder hacer discrecionalmente y no hay otra forma. Entonces yo pienso que sí se está incumpliendo ese mandato que tienen de hacer justicia.
¿Quién determina que un asunto es urgente o no, Bernardino?
Por las características del problema, Eduardo, si hay una atención, por ejemplo, a menores, a niños, una violencia intrafamiliar, por ejemplo, pues es de carácter urgente en un momento determinado.
Yo estoy enterado de muchos asuntos de violencia familiar, de secuestro de hijos por uno de los padres, que la Suprema Corte se hizo taruga, o porque era muy influyente una de las partes ahí en el asunto.
Sí. Eso es, como tú lo dices, muy valioso en ese sentido, pero mira, Eduardo, también hay que ver la realidad. La realidad es un proceso judicial. Y este proceso judicial ya comenzó, ya, por ejemplo, tres ministras de la Corte están en campaña. También no hay que tomar en consideración esto. Ese es uno. Pero también muchos jueces y magistrados, entiendo, están en campaña hoy actualmente. Entonces, porque quieren reelegirse o quieren pasar, por supuesto, este proceso. Eso también.
Quieren seguir sirviendo a la patria.
Bueno, ahí están otras características, pero esto ya se terminó, ya viene junio, estamos en abril, mayo y junio, ya son 2 meses. Junio son las elecciones. ¿Qué va a pasar después de esas elecciones desde mi punto de vista? Me parece que va a haber muchas impugnaciones también de quienes ganen en un proceso y que pierdan los otros. Los que pierdan muy probablemente se vayan a las impugnaciones, Eduardo. Muy bien, pasan las impugnaciones, viene el mes de agosto, el Tribunal Electoral tiene para resolver hasta el mes de agosto todas las impugnaciones que se lleguen a presentar, si es que se presentan. Pero el primero de septiembre, prácticamente, Eduardo, ya entran los nuevos jueces, todos ministros, magistrados y jueces. A partir de entonces, Eduardo, les queda septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 4 meses, pero el por ejemplo, en el caso del presupuesto que se le otorgó al Poder Judicial de la Federación para este año, pues sin duda va a estar muy reducido ya. ¿Qué es lo que van a hacer los nuevos jueces? Porque hoy actualmente todos ellos en sus propuestas de campaña están prometiendo o tratando de cumplir para que obtengan el voto cosas que a veces ya realmente están en el Poder Judicial, la carrera judicial, la institución de la escuela para la capacitación misma de los jueces, etcétera. Una serie de cosas, Eduardo, que inclusive muchos de ellos parecieran ser que son realmente candidatos a diputados, a gobernadores, etcétera, pero menos administradores de justicia. Ese es el otro gran tema. Se termina, llegan a tomar posesión el primero de septiembre. ¿Qué es lo que va a pasar desde mi punto de vista? Pues viene una curva de aprendizaje para quienes no han obtenido o no han logrado estar realmente en un juzgado. ¿Cómo van a comprender la función de un juzgado? ¿Cuántos de ellos llegan con compromisos políticos? ¿Cuántos de ellos van a traer a su personal nuevo para que se acomoden, obviamente, en el juzgado y aprendan? Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Lo peor del caso, desde mi punto de vista, es que aquellas personas que están en un litigio van a tener que sufrir todo este problema porque no va a poderles resolver de manera inmediata lo que ya están tratando. Ese es el gran tema que yo creo.
Por sí no están resolviendo porque ningún tribunal ha agarrado el ritmo que se perdió con la pandemia.
Es otro tema.
Ahí están. Y no les dan lana. O sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, siempre tienen hambreado al poder judicial. Justo. Entra así cualquier tribunal, es para llorar, caray. A ver, Venus.
Sí, yo pienso que la situación en esta transición al nuevo Poder Judicial no va a ser tan compleja como se ha dicho, como muchos temen. Yo pienso que hay que perderle un poco el miedo a la reforma del Poder Judicial. Ya está en marcha. El trabajo...
Yo no le tengo miedo, Venus. No, pero sé que no va a servir de nada.
Exacto.
La idea de que esta no va a ser... Es gatopardismo puro. Vamos a hacer cambios para que no cambie nada.
Exacto, eso es a lo que iba. Las cosas van a seguir funcionando con la misma inercia con las que han estado funcionando. Entonces, los que hacen el trabajo pesado en los juzgados, en los tribunales, es el personal, son los secretarios de acuerdos, son los proyectistas de sentencia. Entonces, van a cambiar de jueces, pero el trabajo se va a seguir haciendo.
¿Y quién te garantiza que no va a haber una corredera de ese personal que tú mencionas? Porque los van a correr, porque va a llegar la gente y va a decir, yo quiero meter a mis cuates que saben más que estos.
Claro, no. Y que muchos de estos secretarios, proyectistas de acuerdos y funcionarios judiciales hoy actualmente tienen mucha experiencia, Eduardo, ¿no? Y tienen una trayectoria muy importante en el Poder Judicial, pero van a llegar los compromisos políticos, porque esto es una campaña política.
La verdad que ser ingenuos, a veces de repente siento que estoy hablando con ustedes y que son que se pasan de buenas personas.
No, ¿eh?
Pero Venus, yo no, ¿eh?
Yo no veo, no veo el fin del mundo.
A ver, Venus, no te gustará aceptarlo, pero van a llegar, ya lo dijo bien Bernardino, con sus compromisos. Y fulano les habló, oye, te encargo mi sobrino, que está en el segundo año de la carrera, pero hazlo secretario juzgado, ¿no? Y, por favor, pero ahora Eduardo, sí que el influyentismo va a morir. Eso, bienvenidos.
Eso sucede desde el día uno en que se creó el Poder Judicial en México, desde el día uno que México es un estado independiente, desde ese día tenemos esos problemas. La situación ni se va a agravar de manera que acabe con el país, ni se va a mejorar de manera que ahora seamos Finlandia en lo judicial. Va a ser lo mismo de siempre. Yo no tendría ni miedo, ni tendría esperanza desmedidas en esta reforma judicial. Es un movimiento más. En un año vamos a estar todos acostumbrados a ello.
Y quiero menos cuando estés en un pleito, que espero que nunca lo estés en el Poder Judicial de la Federación, espero que sigas opinando lo mismo cuando tu expediente, tu asunto, lo esté resolviendo un agente, y lo voy a decir con toda claridad, que no conozca el funcionamiento de un juzgado. Ese es el primer problema, porque va a haber una curva de aprendizaje. Acordémonos que en este proceso judicial llegan personas que ya han sido jueces, pero también van a llegar personas que no tienen ningún conocimiento de la administración de justicia en un poder judicial.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en X, @RuizGil.
Jesús Cristo. Pero hoy es Viernes Santo, ¿verdad?
Viernes Santo.
Para la gente que no tiene gran manejo de los conceptos del cristianismo, ¿qué se conmemora hoy, Venus? Porque tú no te es alusiva a esto, por eso te lo pido.
Sí, pues fíjate que hoy es el momento, el día más importante del cristianismo.
No parecería, porque todo el mundo está festejándolo con vaso en la mano.
Sí, eso sí, se perdió el espíritu. Pero es el día santo, pero de santo. O sea, es el día más importante porque se conmemora el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que murió para redimir los pecados del mundo. O sea, lo que es el cristianismo, el sentido del cristianismo, es lo que hoy se festeja. Bueno, no es festejo, aclaro, no es festejo.
Es conmemoración.
Es conmemoración, sí, porque no se festeja. O sea, no es una
fiesta. Es recordar.
Es recordar y aceptar con amor y con humildad el sacrificio que para los cristianos hizo Jesucristo hace poco más de 2000 años, unos 2000 años más o menos. Y bueno, yo lo que quiero explicar al público, porque hay conceptos un poco difíciles de captar y a veces pues se complica uno la
Trata, Venus.
Lo voy a tratar. Todo tiene que ver con la idea del cristianismo de salvación o condenación. O sea, si uno es bueno, puede que se salve y vaya al cielo. Si uno es malo, puede que no se salve y se vaya al infierno. Entonces, digamos que hay un pecado original del hombre, y como Dios quiere que todos se salven, es que mandó a su Hijo Jesucristo, que es él mismo, porque pues es la misma persona, para que fuera sacrificado y limpiara los pecados del mundo. Ese es el sentido del sacrificio. Ahora, fíjate, si vino el mismo Dios en Cristo, se hizo hombre para morir y salvar al mundo, ¿por qué es que una gran cantidad de seres humanos de todos modos se van a condenar, siendo que Dios quiere que todos nos salvemos?
Eso lo dices tú.
No, Eduardo, eso está en muchos pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento.
Bueno, es que tú crees que el testamento lo escribió Dios, ¿verdad?
Mira, quiero hacer una aclaración.
No. Así, no, es que tienes que partir de un principio. Sí. Tú estás diciendo y lo estás afirmando como un hecho.
Para los que creen, es un
Entonces,
hecho.
Entonces, aclara que para los cristianos.
Para los cristianos.
Yo estaba leyendo y ya me daba pena contradecirte que me fuera a echar un rayo flamígero.
No, mira, yo quiero hacer una aclaración al público. Yo soy una persona que no es creyente. Yo soy una persona que soy como una piedra, no creo en nada ni en nadie. Pero mi curiosidad intelectual me ha llevado...
Sí, que no crees en el arte.
Bueno, eso sí, claro.
¿No crees en el amor?
Sí, Eduardo, me refiero a religiones.
Bueno, es
no,
que...
No soy creyente.
No, lo dije. ¿No soy yo feo, Bernie?
Soy yo que nadie, que no creía en nadie, ni en ti.
No creo en nadie, digo,
no. Hablo de religiones, Eduardo. En ese sentido soy como una piedra. Pero siempre me ha interesado muchísimo el fenómeno religioso. Estudié filosofía y también estudié media carrera de teología ahí en la Ibero. Entonces te puedo decir que hay muchísimas citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde se dice con toda claridad que Dios quiere que todos se salven. Y que tanto así lo quiere que envió a Jesús, su hijo, al mundo para salvar a los...
Pues como que no, como que querer.
Y mira...
La historia demuestra como que no le están haciendo mucho caso aquí en el planeta Tierra, ¿eh?
Mira, fíjate, Eduardo, la primera carta a Timoteo dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Luego,
esa en Juan, carta le escribió Pablo, ¿verdad?
Uh-huh. Luego en Juan 4:14 dice, el Padre ha enviado al Hijo... el Salvador del mundo. Luego, en Juan 3:17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, hay decenas de citas, y además, decir que Dios no quiere que todos se salven, eso sería una herejía, Eduardo. O sea, Dios quiere que todos se salven. Y en la Edad Media vino una cosa que me pareció genial, y si yo fuera creyente en esto, creería. Porque si Dios es omnipotente y quiere que todos se salven, y resulta que unos se salvan y otros no, quiere decir entonces que su voluntad de que todos se salven sería ineficaz. Fíjate lo que estoy diciendo.
No quiere decir nada. Tú estás hablando de una bola de interpretaciones que yo sepa nadie ha hablado con Dios.
Bueno, sí, claro, nadie ha hablado con Dios.
Que yo sepa, Dios no existe, afirmando ¿cómo? Lo que tú acabas de decir.
Sí.
Pero vamos a suponer que exista.
Vamos a suponer que existe.
Que alguien que haya hablado con Dios... para que Dios le diga, fíjate, yo quiero, los amo tanto, tanto, que los hice bien defectuosos. Exacto. Los quiero tanto, tanto, que les di libre voluntad para que puedan hacer lo que yo no quiero que hagan. A ver, yo creo que muchos de los conceptos muy respetables de la religión se fundaron hace 2000 años en otro mundo, en otra realidad, en otra concepción del cosmos, de la vida, del universo, y muchas de esas ideas como que ya no van. No sé qué opine Bernardino.
Sí, mira, Eduardo, yo en principio, sin duda, respeto a todas las religiones, son parte de una doctrina también.
Claro.
Una formación de cada una de estas religiones, por supuesto. Y las interpretaciones que hoy actualmente son, pues muy probablemente hace 2000 años eran distintas y por eso se empezaron a crear. Eso creo que sí hay que valorarlo en ese sentido y en ese punto, ¿verdad? Con todo respeto. ¿No? Y esa interpretación, por ejemplo, la que está haciendo Venus, pues es muy personal, con sus estudios, su formación que ha tenido de teología, etcétera, y filosofía, pues son parte de una buena interpretación, sin duda, pero también hay otras personas que, pues obviamente, este tipo de interpretaciones le van a dar otro sentido a la realidad, ¿no? Ese es mi punto.
Claro. Digamos que mi interpretación es muy optimista en cuanto al sentido del cristianismo.
Porque imagínate que fuera pesimista.
Yo creo que al final, fíjate, Eduardo, Dios, se supone que Dios, de acuerdo al cristianismo, es alfa y omega, o sea, principio y fin. Uh-huh. Así que el mal no podría tener por siempre dominio en el mundo, de lo contrario, la redención de Cristo no tendría tanto sentido. Si Cristo redimió al mundo, ello significa que necesariamente va a haber una restauración en donde todos, incluso Satanás, van a tener otra vez amistad con Dios, porque Dios es principio y fin. Y en ese sentido, me parece que este espíritu de este cristianismo, porque existe, no nada más es la opinión del infierno y el cielo, pues es muy esperanzador, ¿no? ¿O no?
Sí, Venus.
Sí.
Yo lo único que sé es que estos días, que son supuestamente días de guardar, mucha gente que se ostenta como bien católica está echando puro desmadre.
Sí. Eso se ha perdido totalmente el sentido.
No, porque mucha gente que se dice católica y creyente tiene una concepción bastante primitiva de lo que cree.
Sí. Y yo a veces, sin que yo me...
No, yo no respeto la ignorancia, lo siento mucho. Yo no puedo respetar la ignorancia de tantas personas que además te condenan. Si tú dices, pues yo no creo, te condenan al fuego eterno cuando no tienen ni idea de lo que están hablando. Al igual que tú, yo estudié mucho del tema y llegué a ver que muchas de las afirmaciones son absurdas. Hay cosas muy bellas en esta religión, como en muchas religiones. Obviamente, ama a los demás, es un gran precepto. Haz a otros como tú quieres que te hagan, o no hagas a otros como tú quieres que no te hagan. Ama a tu prójimo. Si te pegan en una mejilla, voltea la otra para que te den el descontón. Son cosas muy, 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 muy bonitas, pero yo creo...
Que no se las creen.
No, creo que en la práctica es muy difícil, porque el ser humano es como es. Yo no digo que sea bueno o malo. El ser humano es producto de una evolución que tomó miles de millones de años desde el primer ser orgánico unicelular hasta hoy que estamos aquí. Y pues tenemos las características que nos distinguen de un chimpancé, que es el pariente más cercano que tenemos.
Yo lo que cuestiono a veces a el cristianismo, y no que lo haga yo, como que sea yo ejemplo o templo de pureza, no, soy muy pecador, soy muy imperfecto. Pero yo a veces les
bueno, lo mismo cuestión, que acaba, lo primero que acabas de decir ya es como, eres muy pecador y muy imperfecto. ¿Quién inventó este concepto del pecado, Venus?
Claro, claro. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿de verdad creen todo esto? Lo de poner la otra mejilla, lo de amar al prójimo como uno mismo. A veces me cuesta trabajo que lo crean. Y hoy en la Semana Santa, que es la más santa de toda la semana en el calendario cristiano, y hoy es el día más santo de todo el cristianismo, muchos de esos que se creen súper creyentes y que juzgan a las personas, se la van a pasar en orgías y excesos esta misma noche.
Bueno, se la van a pasar a todo dar.
Claro, digo, claro. Yo sí puedo hacerlo porque no creo en estas cosas, entonces yo sí puedo divertirme, ¿no? Pero
no, se supone que los que creen gente, en esto... Sí me revienta tanta hipocresía, no lo niego. Me revienta tanta ignorancia de gente que se ostenta como católica y no tiene la menor idea de lo que cree. Pero bueno, el mundo es así.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Híjole. Hay funcionarios públicos que dan pena ajena. Uno de ellos es el exgobernador de Chiapas, hoy inexperimentado e inútil cónsul de nuestro país en Miami, Rutilio Escandón. Ahora resulta que su hijito Andrés Escandón pertenece al Partido Republicano en Estados Unidos. Este junior, a través de sus redes sociales, fíjate lo que puso: me siento honrado de haber sido electo como miembro de Miami Republicans, Distrito 19, listo para hacer crecer el partido, ganar elecciones y defender a los Estados Unidos. Oye, ¿qué diablos con este tipo?
No,
o es gringo y Rutilio nunca nos dijo que tenía un hijo gringo, o es chiapaneco, tabasqueño, porque la finada esposa de Rutilio era la hermana de este traidor crónico, que es Adán Augusto López. O le daba pena decir que tenía un hijo gringo, o el hijo pidió ser gringo porque ya no quiere ser mexicano. A ver, no entiendo nada, pero además afiliarse al partido que postuló a la presidencia al hombre que ya como presidente insiste en querer darle la madre a México. Ya no entiendo nada.
Es que parece chiste, Eduardo, porque mira, además se supone que Morena es el partido progre de México y Rutilio Escandón fue candidato por Morena, fue gobernador por Morena, representando el progresismo, la izquierda, y ahora resulta que su hijo está metido en el corazón del conservadurismo más rancio en Estados Unidos, que son los republicanos de Florida. O sea, no son los republicanos de California o los republicanos de Nueva York, que también los hay. Son los de Florida, que son rancios y conservadores como ellos solos.
No, son los peores. Es el estado que gobierna este don, como si ya, el que quiso ser candidato, ya ni me quiero acordar.
DeSantis.
DeSantis, pero dices, ¿qué le pasa a este tipo?
Sí, sí, sí. Y su jefe, el presidente Trump, buleando aquí a nuestra presidenta y a nuestro país, caray. No lo entiendo,
Pues ya está el señor presumiendo de que es miembro del Partido Republicano de Florida. Estas contradicciones ahí me revientan, ¿no?
Sí, sí,
porque,
sí.
Porque seguramente el hijito, Andresito, se hizo y se educó gracias al dinero que papi ganó con su gran esfuerzo sirviendo a la patria, y ahora ya pues es un gringo. Está bien, no hay bronca, yo no tengo bronca con eso, pero es el origen de estos.
Sí, es una contradicción ahí totalmente, o sea, ahí de veras te cuestionas, y yo me cuestiono, ¿qué tan de izquierda podría ser Rutilio Escandón? O sea, ¿qué tanto se cree esto de Morena y de los principios y de todo este rollo, no?
Fíjate, Eduardo, que hasta donde entiendo, bueno, para afiliarte a algún partido político en Estados Unidos, primero entiendo que deben tener la residencia en Estados Unidos, ¿no? Porque dentro de eso hay un formulario que te dice justamente cuáles son las características en las que tú deseas estar inscrito en un partido político, republicano, demócrata, verde, etcétera, libertario. Y ahí hay un punto muy interesante que dice residencia, ¿no? Y la residencia sin duda la debe tener para poder ser afiliado a este partido político.
Capaz que tiene la ciudadanía, no nos engañemos. A ver, él es hijo, ya lo dije, de Rutilio Escandón y de Rosalina López Hernández, que murió el año pasado, que fue senadora por Morena. Su tío Adán Augusto fue gobernador de Morena de Tabasco. Fue senador, y lo es hoy, por Morena. Fue secretario de Gobernación en el gobierno morenista, izquierdista, populista de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora aparece este junior diciendo, voy a trabajar a defender a Estados Unidos y ganar elecciones para el Partido Republicano. Híjole, no me ayudes, compadre, porque además este Junior Sete, en sus ligas, apoya al exgobernador de Alaska, la inútil Sarah Palin, ¿se acuerdan esta?
Uy, era, sí, sí, sí.
Que no rebuznaba porque no daba el tono, que fue candidato a la vicepresidencia con John McCain. Después asiste a eventos del partido. Y al mismo tiempo dice, viva Andrés López Obrador y arriba Claudia Sheinbaum. Úchales, úchales.
No. Ay, sí.
No entiendo nada.
Nada.
No entiendo nada.
Le va a hacer cortocircuito la cabeza a este joven, a joven.
¿Será que por eso se fue o lo mandaron al papá a Miami? ¿Será que el papá también se está volviendo gringo? Ya tenía papeles tramitados y le cae muy bien ahí. No entiendo.
Sí, no, y además en Miami, donde su papá es cónsul.
No entiendo nada. En serio, hoy ya no entiendo nada. Aquí me llega otra nota también de Baja California, donde acusan al director de administración urbana de Ensenada de estar dirigiendo todo una cadena de extorsionadores. Esta nota que aparece en el periódico El Fronterizo de Tijuana dice, Uno de los casos más graves fue revelado por un desarrollador del Valle, quien afirma que Marco Antonio Orozco, lo contactó personalmente para exigirle $50,000. Me habló él directamente, sin intermediarios, para decirme que si no se le soltaba el dinero, me clausuraba el proyecto por supuestas irregularidades. Según el testimonio, Orozco lo buscó por teléfono más de 10 veces, presionándolo e insistiendo, amenazándolo, y cuando no obtuvo respuesta favorable, le mandó a dos jóvenes con actitud de sicarios, claramente enviados a intimidar. Era un mensaje claro: o pagas o atente a las consecuencias. Pero es que dicen que este señor Orozco ha exigido hasta $500,000 a cambio de dejar avanzar desarrollos urbanos. A otro les ha pedido $300,000, $150,000. Esto es lo que hoy pero hace unos días se escribió en la sección Todo Ensenada de el periódico El Fronterizo. A ver, además me dicen que este cuate Orozco, siempre que está paseándose, trae una buena cantidad de guaruras. Y yo me pregunto, ¿qué opinará la presidenta Sheinbaum de que el hijo de su cónsul en Miami se haya afiliado, no solamente afiliado al Partido Republicano, porque eso sería lo menos malo? El tipo tiene un cargo directivo dentro del Partido Republicano. Le dieron un cargo de, por aquí lo tengo, consejero del Partido Republicano, el Distrito 19, el Condado de Miami-Dade. O sea, no solamente es un miembro, tiene un cargo directivo. ¿Qué opina la presidenta Sheinbaum de esto? ¿Qué opina de funcionarios? Si es que es cierto, yo no estoy diciendo que sea cierto, como Marco Antonio Orozco, que se dice, se comenta y se rumora, de acuerdo a toda Ensenada, en El Fronterizo, de que está cobrando moche, no lo sé, porque la presidenta dice, esto ya se acabó, y luego lo decía el que estuvo antes, ya se acabó, y aparentemente, pues no se ha acabado con la noticia que no se ha acabado. Bueno, ya nos tenemos que ir. No pongas esa cara de sorprendido que hay corrupción en México, Bernardino. Pero ya nos vamos. Pasen feliz fin de semana. Bueno, Rey, gracias.
Hasta luego a todos.
Gracias a toda la gente allá en Fórmula, en nuestro estudio ahí en el sexto piso de Grupo Fórmula. Frenza, Rappi, Itza, Mitch, todo el equipo. Gracias. Y hasta el lunes. Yo los espero el domingo a las 9 en mi estudio, no se olviden. Y de vuelta el lunes a las 4 de la tarde, centro. Aquí, sean corredores urbañanos y los deportes, y están manejando en carretera, sean muy, muy precavidos. Están yendo a lugares, sean muy, muy precavidos. Cuídense. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.